una desaparición realmente muy inquietante, que nunca apareció ni la más mínima pista. Debían llegar a las 10 de la mañana, pero nunca llegan.
Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
Hace 43 años, el mar se tragó para siempre a 4 tripulantes mallorquines que salieron a navegar a bordo de un velero con un sugerente nombre: Orgía. Aunque su desaparición nada tuvo que ver con el sexo. Es uno de los mayores misterios de la crónica negra reciente. ¿O no? Javier Jiménez, ¿cómo estás?
Hola, Alba, ¿cómo va?
Ponerle orgía a un barco.
Sí, realmente el nombre era curioso. Y mucho más curioso fue, pues, cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Es una desaparición realmente muy inquietante, que nunca apareció ni la más mínima pista, y que es algo muy extraño que nunca suele ocurrir, porque siempre que hay un naufragio, pues hay un barco que deja algún rastro.
Los restos.
Efectivamente, gasolina, aparejos de pesca, salvavidas, algo. En este caso no hubo ni la más mínima pista, y encima después llegaron una serie de acontecimientos muy extraños que te contaré.
Uy, uy, ya nos metemos en el mundo paranormal. Menudo misterio el de hoy. Parece una maldición náutica con un barco por medio. ¿Cuándo ocurre esto y a quién le pasa?
Bueno, esto ocurrió el 13 de noviembre del 82, a las 3 de la madrugada. Tony Torres, Carlos Linares, Benito Morey y Francisco Terrassa, que eran 4 amigos jóvenes muy conocidos de Palma, zarpan del port de Ciutadella, a Menorca, con destino a Calanova, en Palma, el puerto de Calanova. Debían llegar a las 10 de la mañana, pero nunca llegan.
Es una travesía relativamente fácil o corta, o no entrañaba mucho secreto tampoco.
No, realmente tampoco no tenía mucho riesgo, eran expertos en el mar. A priori no era una travesía muy peligrosa.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de barca? No sé si iba en una barca pequeña, si tenía algún fallo, algo que no les funcionara.
Bueno, era una embarcación tipo gregal, de 7 metros de eslora, con un casco amarillo y blanco y de un solo palo. Está preparada para navegar en situaciones muy complicadas, extremas, incluso con vientos huracanados y corrientes poderosas que son muy habituales en el Mediterráneo en esta época del año.
Decías que eran bastante conocidos en Palma o en la isla, en Mallorca.
Bueno, el dueño de la embarcación era Tony Torres, que quizá era el más conocido de todos, pero todos realmente eran personas, pues, muy conocidas porque colaboraban con medios de comunicación locales, incluso con Última Hora, y también con algunos medios nacionales. Hacían reportajes, hacían fotografías, es decir, eran personas muy metidas en el tema mediático y eran bastante conocidos en Palma, incluso en Madrid.
Claro, llegan las 10 de la mañana, que es la hora a la que tienen que llegar estos 4 jóvenes desde Menorca a Mallorca, y allí no hay nadie en Calanova, Javier.
Efectivamente, al principio piensa que es algo normal, que bueno, que el barco, sí, pues, se ha desviado, había problemas, es verdad que había habido mala mar, pero bueno, luego pasan las horas, se inquietan mucho, no es como ahora que todo el mundo tiene móviles y tiene sistemas de GPS y la localización es mucho más sencilla. En aquella época, pues bueno, el barco carecía de emisora, aunque tenía equipo de radioaficionados.
Que esto en la época también se llevaba mucho.
Sí, era un clásico, efectivamente. Aunque en este caso nunca se utilizó, es curioso.
Lo comprobaron y nunca...
No se había utilizado, es curioso. Finalmente no llegan, pasa toda la mañana, entonces ya se presenta una denuncia y se inicia oficialmente la búsqueda del barco.
Empieza esa búsqueda, no sé si en aquella época, estamos hablando del 82, fue algo mediático, ya que eran conocidos, hubo un poco de intriga o de preocupación sobre esta búsqueda.
Sí, fue tremendamente mediático, fue un caso que salió, pues, a diario en todos los medios de comunicación, incluso despertó interés a nivel nacional la noticia, ¿no? La búsqueda fue espectacular, se volcó la Comandancia de Marina con patrulleras, el Ejército del Aire, aviones del SAR, helicópteros, Guardia Civil y también muchas embarcaciones privadas que se sumaron, que eran amigos, allegados, conocidos, que sumaron al operativo.
¿Había teorías a ver qué les había pasado?
Hubo de todo, desde que se habían refugiado en una cala por el temporal, que estaban a la deriva, incluso, bueno, dijeron que habían sido localizados sanos y salvos en la costa africana, en concreto en Túnez.
¿Ah, sí?
Sí, lo que realmente, bueno, era una auténtica mentira, porque realmente no había ningún indicio sólido para apuntar en esa dirección.
Claro, y las familias, supongo que cuando les decían que habían llegado sanos y salvos a alguna parte, no es como te ponen el caramelo en la boca y te lo quitan acto seguido.
Claro, ese fue el drama. Si había un rumor y se disparaba, como ese rumor de Túnez, pues llegaba a las familias, se hacían muchas ilusiones y luego, pues realmente, la Comandancia de Marina tenía que explicar que había sido un bulo, que no tenía, pues, ningún fundamento y que era falso.
¿Es cierto que hubo mala mar?
Sí. Es cierto, incluso los pescadores de Ciudadela aconsejaron a la embarcación que no dejara de entrar en el mar ese día. Es cierto que había un temporal importante, lo que también es verdad que el barco estaba preparado, era una buena embarcación, ellos tenían experiencia, por tanto tampoco no era una travesía suicida ni mucho menos, sino que era algo que, bueno, desaconsejable, pero no, tampoco no era ningún suicidio.
De hecho, aquí hay uno de los puntos básicos de este caso y de este misterio, porque si les hubiera pillado el temporal y realmente se hubiera producido un naufragio, algo quedaría, pero es que no hubo nada.
Claro, ese quizás es el punto que más extraña a los investigadores, ¿no? No encontraron ni un salvavidas, ni un aparejo de pesca, restos del casco, que normalmente cuando se rompe aparece el casco, o una parte del palo mayor, absolutamente nada, con lo cual era muy extraño. También los helicópteros que sobrevolaron la zona no detectaron ninguna mancha. Cuando hay un hundimiento, pues se revienta el depósito y se vierte combustible. Esas manchas son visibles durante un par de horas. En este caso tampoco se detectó nada, con lo cual todo era un misterio absoluto.
Claro, aquí habíamos visto nacer teorías respecto a un temporal, que si una cala, pero aquí ya nace otra segunda, podemos decir, categoría de teorías, porque meten incluso a los piratas, ya había en aquella época.
Efectivamente, no eran los piratas de Mogadiscio, de Somalia, que conocemos actualmente, del Cono de África, pero es verdad que había algunos casos de pirateo en el Mediterráneo, sobre todo en embarcaciones muy lujosas, en puntos concretos de Malta, de Sicilia. No era algo habitual, pero sí que había algún caso excepcional, ¿no? Y en este caso, pues efectivamente se aludió a supuestos piratas, que también luego rápidamente fue desmentido.
Habían desplegado muchísimos medios, pero claro, llega un momento en el que no hay pistas, no hay pruebas, no hay trozos de nada, se desactiva esa búsqueda, pero alguien la sigue. ¿Quién continúa buscándoles?
La búsqueda oficial se suspende, porque esto ocurre siempre, dura una semana, dura 10 días, es imposible mantener más tiempo por los medios tan costosos que se movilizan, ¿no? Pero en este caso, los amigos, los allegados y la familia sí que mantuvo el operativo vivo durante un par de semanas más sin ningún resultado.
Qué pena, Javier, aunque ahora viene la parte más interesante de esta historia, que a mí de verdad me pone los pelos de punta porque siempre pienso que hay alguna cosa paranormal. Pasan cosas después de que este barco desaparezca a las esposas de los fallecidos, o presuntamente fallecidos, porque nunca sabremos dónde están.
Pues sí, realmente fue un misterio más, a un caso ya de por sí muy misterioso. Fue el 24 de noviembre de 84, cuando Aurora, que era la esposa de Carlos Linares, fue apuñalada de forma repetida, hasta 13 ocasiones, en el garaje de su casa en Palma, por un desconocido.
Madre mía.
Alguien la auxilió, parece que es una mujer, luego la mujer también desapareció, fue una historia muy extraña, pero ciertamente estuvo a punto de morir esta mujer y nunca supieron por qué la habían atacado ni por qué motivo. Es decir, no era un intento de atraco, no era un robo, no había ningún motivo claro, fue únicamente un ataque pues premeditado contra ella y, por supuesto, pues enseguida se relacionó con lo que había ocurrido con el orgía.
Claro, es que me hace pensar, primero, quién era ese atacante que dio esas 13 puñaladas sin venir a cuento, sin un motivo, sin un crimen pasional o un intento de crimen pasional, pero luego esa persona, esa mujer que ayuda, que vete a saber si era un náufrago de pelo largo, nunca se sabrá, y qué más cosas misteriosas ocurrieron.
Bueno, y hubo también otro episodio bastante inquietante, que fue cuando Manuela, que era la esposa de Tony Torres, sufrió un aparatoso accidente de tráfico, curiosamente cuando iba con Aurora, que es la víctima inicial.
¿Del apuñalamiento?
Efectivamente. También se dijo en su día que le podían haber manipulado el coche, los frenos, la dirección, haber dañado una rueda, hubo todo tipo de elucubraciones y de teorías. Bueno, son realmente dos episodios muy inquietantes, muy extraños, que la policía no supo resolver porque realmente eran algo pues fuera de lo común.
No sé si sabes que yo soy una gran fanática de la historia del Titanic, y también la podemos incluir en este caso de hoy, ¿o no?
Pues también, efectivamente. Este caso tiene todo realmente.
También pensaba que era insumergible como el Titanic.
Fue un día de pesca en Portal Bays, antes de la desaparición de la orgía, cuando Tony Torres se refugió por un temporal en Portal Bays y dijo textualmente: si algún día me sorprende el temporal, me ataré en la cabina y navegaré al pairo. Si la ola vuelca la barca, solo hay que esperar que se enderece sola.
¿Qué pasó, Javier?
Pues un misterio tremendo y tantos años después todavía no tenemos ninguna pista para aclararlo.
Muchísimas gracias.
Un placer, Alba.